nuestro, que estás en la alegría, que sea cada día santificado tu gozo. Que venga, Señor, tu risa a nuestras caras, y el cielo y tierra se haga tu buen humor. Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana, perdónanos porque nos cuesta contagiarla, como nosotros perdonamos caras largas. Y no nos dejes creer que esta vida es amarga, y líbranos del mal humor. Padre nuestro, que estás en la alegría, que sea cada día santificado tu gozo. Que venga, Señor, tu risa a nuestras caras, y en cielo y tierra se haga tu buen humor. Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana, perdónanos porque nos cuesta contagiar, como nosotros perdonamos caras largas. Y no nos dejes creer que esta vida es amarga, y líbranos del mal humor. Perdónanos porque nos cuesta contagiarla, como nosotros perdonamos caras largas. Y no nos dejes creer que esta vida es amarga, y líbranos del mal humor. Líbranos del mal humor.
Estamos seguramente viendo cómo dentro de la familia pasamos este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y seguramente a lo largo de los días y en el transcurso del tiempo vamos viendo cómo muchas veces nuestras corazas, las que teníamos, empiezan como a aflojar, ¿no? Las corazas que por ahí nos imponíamos para salir a trabajar o a relacionarnos con ciertos círculos, o bien la coraza que nos poníamos y no nos dábamos cuenta. En esta situación de cuarentena nos damos cuenta que estas mismas corazas se van diluyendo, ¿no? Porque el verdadero trabajo de la sanación interior con nosotros y nuestros vínculos familiares comienza cuando podemos reconocer estas mismas corazas con que nos defendemos, sin darnos cuenta, inconscientemente, y con las que ocultamos nuestras propias heridas. La idea, entre comillas, en este tiempo de Pascua, es volver a abrir nuestro corazón y volver a confiar. Aún en medio de dolores propios familiares, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y así volver a confiar profundamente en que hay un corazón, hay una esencia. ¿Y cómo hacemos para abrir el corazón sin sentirnos débiles, ¿no? Sin sentirnos que va a haber un cimbronazo interior y que me van a descubrir en esta mancha, ¿no? En esta debilidad. Por eso te preguntábamos si fortaleza y vulnerabilidad o sensibilidad son conceptos antagónicos. Si vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Por eso hoy queremos hablar con María Pía del Castillo. Ella es psicopedagoga e es integrante de la Fundación Padre ya hace muchos años. Esta fundación que nos da herramientas para vincularnos entre padres e hijos. Querida María Pía, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar en un día lunes. Otro día lunes interesante y distinto, ¿no? De lo que habitualmente estábamos acostumbrados a vivir. Pero qué desafío importante que se nos está presentando en función de todo lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cuáles son nuestras debilidades o las aceptamos, las vemos, las queremos? ¿Qué hacemos con todo esto en estos días tan especiales donde de alguna manera estamos obligados a encontrarnos con nosotros mismos? No nos queda otra que encontrarnos con nosotros mismos y con quien tenemos más cerca, aunque sea tal vez a la distancia, ¿no? Porque no podamos vernos hoy por hoy, pero que seguramente estaremos muy cerca de otras maneras.
Hoy temprano me grababa un mensaje una amiga muy entrañable y me decía que estaba viendo en su balcón una planta que estaba marchita. Y le dio mucha bronca que esa planta esté marchita, como yo no me di cuenta de ponerle agua. Y se empezó a enojar, pero sobremanera. Y se dio cuenta de que detrás de ese enojo por la planta marchita, denotaba que estaba extrañando mucho a los suyos, denotaba que estaba sintiendo que eso que estaba haciendo antes lo estaba extrañando verdaderamente sobremanera también, su actividad y demás, ¿no? Así que en este tiempo donde los días transcurren y estamos dentro de casa, no es que no pasa nada, sino que están pasando muchas cosas. La cuestión es estar atento a eso que nos pasa para poder aprovechar esa semilla que este mismo tiempo nos da, María Pía, ¿no?
Exactamente, mira, me parecía muy importante hablar de hoy de dos conceptos que son complementarios. Vos recién hacías esa pregunta, ¿no? Son conceptos que se enfrentan. Yo creo que son conceptos complementarios, el de la vulnerabilidad y el de la fortaleza. La fortaleza, hoy por ahí nos vamos a poner un poquito más filosóficos, si se quiere, me voy a tomar el atrevimiento de meterme en un campo que no es estrictamente el mío, pero que está muy relacionado y que creo que lo podemos llevar a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ahí vamos a pensar en conceptos más desde lo filosófico, pero, insisto, para llevarlos a estos días que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa con la vulnerabilidad? ¿Qué pasa con la fortaleza? ¿Qué es? La fortaleza es una virtud, ¿no? Y una virtud, yo también les confieso que tuve que estudiar un poquito más para tener esta conversación hoy. ¿Qué es la virtud? La virtud es una disposición habitual para hacer el bien. Yo recuerdo hace unos cuantos años, escuchando un profesor, a Christian Conan, que es un experto en familia, que nos decía a los padres que las personas tienen mucho más posibilidades de ser felices las personas que son virtuosas que las personas que no lo son. Entonces, qué importante es criar, educar, acompañar a nuestros hijos en el desarrollo de las virtudes, que son no son otra cosa que la disposición para hacer el bien, la disposición habitual, es decir, que sea un hábito el hacer el bien. Y hoy se nos presenta una situación particular, porque hoy estamos en una situación de vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? A mí me gusta mucho buscar la etimología de las palabras para entender de qué estamos hablando. Y la vulnerabilidad se forma de dos, tiene dos partecitas la palabra, la primera que significa herida y la segunda que significa posibilidad. Es decir, es la posibilidad que tenemos de ser heridos. Es el riesgo que todas las personas podemos sufrir frente a peligros. Ahora, me pregunto, ¿hoy somos más vulnerables que hace 2 meses? ¿O siempre el hombre es vulnerable, el hombre a la mujer? No, no, los seres humanos somos vulnerables. Nacemos vulnerables, nacemos frágiles, nacemos desprovistos, nacemos débiles, nacemos en riesgo porque necesitamos de otro para sobrevivir, necesitamos de mamá, de papá o de alguien que se haga cargo de nuestra vida para poder sobrevivir. Somos vulnerables los seres humanos. Ahora bien, hoy esa vulnerabilidad a la que siempre estamos expuestos por motivos sociales, económicos, de salud, hay miles de motivos por los cuales las personas somos vulnerables, pero hoy tiene un nombre y un apellido, que es este famoso coronavirus o COVID-19. Hoy hay una amenaza distinta que no conocíamos hace 4 meses y que hoy conocemos, y que ciertamente hoy prendemos la televisión o prendemos la radio y permanentemente hablamos de ese enemigo, Entonces, ¿cómo no sentirnos vulnerables y cómo creer que nuestros hijos también no pueden sentirse vulnerables frente a una amenaza que está permanentemente en la televisión, en internet? Abrimos Facebook y nos aparecen noticias de coronavirus, y a veces uno abre las redes sociales para ventilar un poco la cabeza y lo único que encuentra es esta amenaza, amenaza, amenaza. Entonces, ¿cómo no sentir más esta vulnerabilidad? Creo que se ha hecho muy presente, omnipresente, absolutamente presente en nuestras vidas esta amenaza. Entonces, ciertamente nos sentimos más vulnerables. Podemos quedarnos con esta parte de la película, pero hay otra parte de la película que me parece que es interesante desarrollar, que es la posibilidad de desarrollar en estos tiempos la fortaleza, que es una virtud. Algunos sabrán que junto con la prudencia, la justicia y la templanza, es una virtud cardinal, que, como decíamos recién, toda virtud es la disposición habitual para hacer el bien. Entonces, la presencia y el desarrollo y la vivencia de la fortaleza nos puede justamente ayudar en estos tiempos de vulnerabilidad a vencer el temor, a ser más firmes, a resistir, ¿por qué no?, a resistir los temores, a superarnos y a vencer ese temor que permanentemente se nos presenta como un gran monstruo. No estoy menospreciando lo que está pasando, al contrario, estoy tratando de poner en la balanza estas dos caras de una misma moneda, ¿no? La vulnerabilidad, el peligro al cual hoy estamos expuestos, junto con otros más, porque no dejaron de pasar las otras cosas que pasaban, como el consumo de alcohol en los chicos, como la pobreza. Fíjate que hoy nos damos cuenta, entre comillas, que hay personas mayores solas, que hay gente que es más pobre que uno, que hay gente que no tiene casa, que hay gente que no tiene que comer. Hoy nos damos cuenta de todo esto, que esto no pasaba hace 4 meses. Ciertamente pasaba, pero esta realidad nos pone sobre la mesa cosas que antes no veíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de la fortaleza, que insisto, es una virtud, es decir, la posibilidad de hacer el bien, podemos vencer este temor desde un lugar productivo, significativo para los demás, de ayuda hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? ¿Qué es la fortaleza desde el significado del diccionario? Es la defensa natural que tenemos las personas. Hace referencia incluso, cuando buscaba la definición, a un castillo, a una fortaleza, a una ciudadela. Entonces, ¿cómo, viviendo la fortaleza, podemos ir construyendo en nuestro interior y para quienes nos rodean esta defensa y esta posibilidad de ser la mejor versión de nosotros mismos? Entonces, es un tiempo particular, ¿no?, donde estas cosas se contraponen, y me parece que, remarcando lo positivo, que en este caso sería la fortaleza, tenemos muchas herramientas para transitar estos tiempos de una manera diferente.
En el Evangelio, San Pablo dice, cuando soy más débil, entonces cuando soy más fuerte, ¿no?, en Dios. Esto creo que también tiene que ver en esta situación donde no podemos manejar las cosas, porque las cosas están sucediendo, y en la familia se ve esto mismo, ¿no? También se nos van de las manos esto, ¿cómo hago? Y qué sé yo, y tratemos de hacer lo que nos aconsejan, pero más que esto no podemos hacer. Y en situaciones familiares también sucede, ¿no? ¿Qué hacemos ante una crisis, ante esta familia de padres e hijos fundamentalmente? Tratemos de poner las herramientas oportunas, pero no nos pongamos corazas ante estas crisis, sino mostrémonos con el corazón para ver cómo desde el núcleo de nuestro corazón, de los integrantes de la familia, a través de la vulnerabilidad, a través de la posibilidad de ser heridos, sabemos que abriéndonos a quien nos ama, nos sentimos vulnerables, pero no vamos a ser heridos, todo lo contrario, ¿no? Nos vamos a sentir fuertes en ese compartir, en esa vulnerabilidad a flor de piel, para que en definitiva seamos fortalecidos, ¿no? Yo quiero preguntarte, a propósito de esto, ¿cómo se aplica en la relación de padres e hijos, puntualmente en la vida cotidiana, estas dos complementos, la vulnerabilidad y la fortaleza? ¿Cuáles son aquellas situaciones concretas, sobre todo en este tiempo de estar en casa, querida María Pía, que se pone de manifiesto esto, lo que acabas de decir.
Sí, mira, yo retomando un poquito lo que decías recién, creo que justamente esto nos cayó como una bomba realmente en nuestra vida, porque nos puso de manifiesto esta herida de la que vos hablabas, ¿no? Hasta hace 4 meses pensábamos que podíamos todo, que podíamos atravesar el mundo, que podíamos ir y venir, y de alguna manera nos hirió nuestra omnipotencia, ¿no? De pensar que todo lo teníamos resuelto y que todo lo podíamos solucionar. Entonces, aceptar esta limitación como algo natural del ser humano me parece que es el primer paso, incluso dentro de la familia, reconocer como adultos que nos equivocamos, que somos frágiles, que estamos expuestos a los errores y a los peligros como cualquier otra persona en el universo. Entonces, compartir esto desde un lugar, desde el ser humano, no desde el menosprecio de uno y de ponerse máscaras, ni mucho menos, al contrario, desde la sinceridad, compartir esta debilidad que hoy todos tenemos, porque al compartirla nos podemos hacer fuertes. ¿Y cómo hacerlo? A través de la vivencia de los valores. Cada familia sabrá internamente cuáles son los valores que intenta transmitir a sus hijos, que intenta vivir en el día a día. Seguramente hoy en estos días han salido valores muy importantes que seguramente los estábamos viviendo antes, pero por ahí no los poníamos en palabras. Entonces, el primer paso de ponernos en palabras es importante, ¿no? La solidaridad, el respeto, la paciencia, la tolerancia. Si somos capaces de vivir esos valores a diario en pequeños gestos cotidianos, no grandes cosas, sino pequeños gestos de todos los días. Vivir la paciencia con mi hijo cuando hace más berrinches que antes, como hablábamos los otros días, ¿no? Están más caprichosos, sí. Bueno, tengo que ejercitar la paciencia. O la paciencia entre los hermanos, cuando tienen que respetarse los espacios, cuando hoy los espacios son pocos y están también limitados. Entonces, en este vivir cotidiano, de una manera virtuosa, ¿no?, ejercitando estos valores, estamos enseñando a nuestros hijos a través del ejemplo. Y esta virtud... que parece muy grande, que es la fortaleza, y que ciertamente lo es, no es que nos permite hacer grandes cosas, sino que nos permite hacer bien las pequeñas cosas de cada día, y de esa manera transformarlo en algo grande. ¿Para qué? Para poder darle un sentido a todo esto. Si no, todo lo que hacemos en el diario vivir pierde sentido en este tiempo, ¿no?, donde estamos de alguna manera encerrados entre cuatro paredes. Parece que tendrá sentido lavar bien los platos hoy. Tendrá sentido ayudar a mi mamá a hacer la cama. Tendrá sentido ponerme a estudiar la tarea que me dio la maestra. Son esas pequeñas cosas de todos los días que nos permiten superarnos en estas pequeñas dificultades del diario vivir, que nos van a permitir el día de mañana poder salir de este aislamiento social y volver a compartir con otros, con amigos, con familia ampliada, con compañeros de colegio, con compañeros de trabajo, otras situaciones que hoy no estamos pudiendo vivir. Entonces, me parece que entendiendo que en las pequeñas cosas que hoy tenemos a nuestro alcance, para algunos serán más grandes porque muchos estarán saliendo a trabajar, los médicos están ciertamente en un lugar de mucha responsabilidad, los gobernantes están también en una situación de mucha responsabilidad, con lo cual van a tener que ejercitar aún más la fortaleza. Pero volviendo a nuestras casas, las pequeñas cosas de todos los días, hacerlas de la mejor manera posible, lo mejor que podemos hacer en nuestro pequeño mundo o gran mundo que hoy es nuestra propia casa, estando solos o estando con alguien de compañía. Enseñarle a los chicos que, a través del ejemplo, que seguimos trabajando desde casa, seguimos haciendo, preparando la comida, lavando la ropa, cuidando el jardín si lo tenemos, regando la plantita, como decía tu amiga, para entender que esas pequeñas cosas son las que nos van dando el sentido a cada uno de los días que estamos transitando, que pareciera que el tiempo se detuvo. Yo ayer le decía a mi marido, ¿cuánto pasó de, cuántas semanas uh-huh. pasaron del día de Pascua? Uh-huh. Me decían todos en casa, una semana, mamá. Uh-huh. ¿Cómo una semana? Parece que pasó una eternidad. Uh-huh. Porque cada día es como si se hubiera detenido el tiempo, ¿no? Además, hasta el clima en Buenos Aires están siendo todos los días iguales. Entonces, sí. Pareciera que hicimos un impasse, un paréntesis en el tiempo. Si pudiéramos aprovechar para que en ese tiempo, que parece entre paréntesis, hacer las pequeñas cosas de todos los días de la mejor manera posible, nos estaremos preparando para salir, cuando podamos salir, hacer esas cosas que hacíamos afuera, que tal vez sean un poco más grandes o no lo sé, depende de cada uno, pero en definitiva que nos permiten estar dispuestos habitualmente para hacer el bien.
Qué belleza, ¿no? Vamos a hacer una pausa musical, querida María Pía, y yo quiero preguntarte, en el regreso de esta pausa, dejar planteada una uh-huh. circunstancia a modo de pregunta, ¿qué hacer cuando los papás tienen miedo de mostrarse tal cual son con sus hijos, sean más chiquitos uh-huh. o sean adolescentes? ¿Qué pasa con estos papás que les cuesta esta virtud de la vulnerabilidad, de mostrarse a flor de piel por esta misma posibilidad, según la etimología de la palabra, de ser heridos? ¿Y qué sucede con el origen de este miedo, ¿no? ¿Qué significa que los padres no quieran mostrarse tal cual son? ¿Que no puedan demostrar su emotividad, no puedan demostrar sus emociones, el sentir miedo por esta circunstancia? ¿Es positivo que los padres se muestren tal cual son, lo que están sintiendo en este tiempo? ¿Depende de la edad mostrar su vulnerabilidad? ¿O siempre los padres tienen que mostrarse tal cual son? Porque esto es un ejemplo también para los hijos. ¿Y te parece? ¿Podemos charlar sobre esto después de la música?
¿Cómo no?
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Thank you.
Escuchamos a Jorge Drexler, Me haces bien. María Pía del Castillo es psicopedagoga y es del staff de profesionales de la Fundación Padres, quien ya hace muchos años la Fundación brinda herramientas justamente para papás y mamás en este aprendizaje diario que tenemos como familia de poder vislumbrar quiénes somos y con estas fortalezas con las cuales contamos. A veces no nos damos cuenta, pero este tiempo es tiempo de ejercicio, tiempo de prueba, sin dudas, pero un tiempo de ejercitar quiénes somos, conocernos más, ejercitar también nuestros valores. Me encantó la definición también de virtud, disposición para hacer el bien. ¿Cuánta disposición para hacer el bien tiene la familia, ¿no?, en sus miembros? Y también la disposición para hacernos el bien entre nosotros. En esto, María Pía, que quedó pendiente, creo que como padres podemos hacer mucho bien si damos el ejemplo de abrir el corazón. Decíamos al inicio, ¿no?, qué bueno que tengamos en este tiempo la capacidad de abrir el corazón, sacarnos nuestras corazas y mostrarnos tal cual somos, conociendo que dentro de la familia es este nido propicio donde podemos mostrarnos así, ¿no? Tal cual somos. ¿Por qué muchos papás tienen miedo de mostrarse tal cual son, con sus propios miedos, valga la redundancia, y vulnerabilidades?
Sí, mira, justo recién escuchando la canción y que me quedé pensando en lo que hablábamos y me hice como una metáfora de este tiempo, ¿no? Y pensaba, tal vez sea un tiempo de concentración, ¿viste? Como hacen los jugadores antes de ir a jugar un partido importante, que se concentran y se preparan para. Bueno, podemos mirar este tiempo como una gran dificultad, como una gran derrota para nuestro ego y una gran herida, o también como una oportunidad de concentrarnos para luego salir mejores a la cancha, ¿no? Para salir mejores a la vida habitual a la que estábamos acostumbrados antes. Y en este sentido me parece que es importante que los padres, siempre teniendo en cuenta las edades de nuestros hijos, pero abramos nuestro corazón y podamos poner en palabras. Siempre es bueno poner en palabras lo que nos está sucediendo y mostrarnos tal como somos, teniendo en cuenta, por supuesto, las edades de nuestros hijos y cómo expresar todo esto, ¿no? Porque si estamos muy atemorizados y nuestros hijos son chiquitos, expresarlo abiertamente de una manera muy permanente puede asustarlos aún más. Entonces, tener en cuenta las edades de nuestros hijos y mostrar nuestras debilidades de acuerdo a esto también. Lo importante es entender que todos somos frágiles en este momento, pero que tenemos esta gran herramienta de las virtudes, en especial de la fortaleza, para entender que nuestra vida hoy siempre tiene un sentido. Y tiene un sentido no solo para nosotros, sino para cada uno de nuestros hijos, porque todos estamos llamados a salir de nosotros mismos, a servir a los demás y a superarnos a nosotros para ser nuestra mejor versión. Entonces, la fortaleza justamente es lo que nos permite esto, mostrarnos con esta vulnerabilidad, pero entendiendo que tenemos que trabajar para ser mejor hoy que ayer, mejor dentro de un rato que hace una hora, para ser mejores personas, porque estamos llamados a vivir con los demás y llamados a ser la mejor versión que podemos ser nosotros, porque estamos llamados para ser felices. Y la felicidad no es otra cosa que ser, creo yo humildemente, la mejor versión de nosotros mismos, es decir, lo mejor que podemos ser. ¿Por qué? Para servir a los demás y para valorar nuestra propia vida también. Entonces, en esto es un ejercicio la fortaleza de todos los días. Y no se trata de poner obstáculos a nuestros hijos, sino de mostrarles que cada día se puede ser mejor persona. Estudiando un poquito más sobre la fortaleza, hay un libro muy un clásico de muchos años, que es La educación de las virtudes humanas, de David Isaacs, que es muy interesante, es un clásico, como les decía, que habla mucho, obviamente, de las virtudes, y en especial de la fortaleza, y él lo divide como en dos aspectos a la fortaleza. Tiene un aspecto de resistir, la fortaleza, y un aspecto de acometer, ¿no? ¿Qué significa resistir en ejemplos concretos, para entender un poco que hoy también estamos viviendo momentos de resistencia. A veces hay que resistir pequeñas molestias por un bien mayor. Por ejemplo, cuando nos ponemos una vacuna, y todos estamos ahora esperando la vacuna contra esta amenaza que nos acecha. Bueno, puede doler un poco, pero sin ninguna duda nos previene de algo más grave, que puede ser esta enfermedad. O cuando vamos al dentista porque nos duele una muela, nos puede doler que nos pongan el torno, pero hay un bien mayor, que es que no tener una infección en la boca, que puede ser una complicación. Entonces, pensando en nuestros chicos, tan chiquitos, y los adolescentes, ¿no? Supónganse que estamos en una casa con varios chicos y justo quieren jugar a la pelota uno de ellos cuando el bebé se durmió, o cuando el abuelo se durmió la siesta. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Les tenemos que enseñar a que esperen. Mirá, en este momento no, porque el abuelo está durmiendo, o porque tu hermanito está durmiendo. Ese pequeño resistir, fíjate qué ejemplo tan cotidiano, tan sencillo estoy dando. Ese pequeño resistir le enseña a resistir otras cosas, a bancarse cuando le vaya mal en el colegio, a tolerar la frustración de una novia que lo deja, a tolerar hoy que no pueden ver a sus amigos, que no pueden ir al cole, que los adolescentes no pueden ver a sus novias, a su novio, que no pueden salir de casa, que no pueden jugar a determinados juegos porque viven en un departamento y no tienen jardín. Bueno, esas pequeñas cositas que fuimos haciendo seguramente a lo largo de todos estos años, hoy nos están permitiendo mostrarnos como somos en esta debilidad, pero con esta capacidad de esperar, de transformar esta debilidad que también a nosotros nos cuesta. Nos cuesta muchísimo a los adultos esto, no salir, no ver a los amigos, no ver a los padres, no poder ir a trabajar, no hacer un montón de actividades cotidianas que estábamos acostumbrados a hacer. Bueno, cuando nosotros mostramos a nuestros hijos tal como somos en esta vulnerabilidad, que podemos esperar, que podemos resistir, entre comillas, les estamos enseñando a ellos también a desarrollar esta herramienta tan importante que es la fortaleza, que es esta capacidad de esperar por un bien mayor. Espero, no juego ahora a la pelota, juego dentro de un rato. Eso no quiere decir que nunca más pueda jugar a la pelota. Eso no quiere decir que nunca más vamos a poder ir a trabajar. No quiere decir que nunca más vamos a poder tomar un tren o un avión e ir a visitar a un amigo que vive en el otro lado del mundo. Estamos en espera. Y mostrar desde el adulto que nosotros podemos esperar es un gran aprendizaje para los chicos. Y de esa manera nos estamos mostrando cómo somos.
Qué hermoso.
Tal vez moderando los temores de acuerdo a las edades que tengan nuestros hijos, tal vez tengamos.
Háblame de esas
prudentes.
Edades. Es importante, acá hay varios mensajes que dicen a partir de qué edad uno puede mostrarse más abiertamente vulnerable, cuándo, cuál es el rango etario que tenemos que cuidarnos más para no atemorizar a los niños. Contanos sobre eso, María Pía.
Mira, la edad en la que recomiendan los expertos en donde se puede desarrollar esta fortaleza, que es lo que nos permitiría, ¿no?, este contrapunto de la resistencia, es a partir del... En la edad primaria, podemos decir, en la edad de la escuela primaria, donde los chicos tienen un poco más de herramientas para entender de qué se trata, ¿no? A partir de los, tal vez, los 8 años. Pero eso no quiere decir que antes no nos podamos mostrar cuando son más chiquitos y nos lastimamos y decir, ¡ay, me dolió! Eso lo podemos hacer. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, uno puede expresar un poco más esos temores. Entonces, bueno, los chicos tienen que tener un poco más de herramientas, sobre todo de esta fortaleza, de esta posibilidad de resistir, de esperar, de aceptar, con una edad un poquito mayor. Por eso hablamos de unos 8 años a partir de esa edad, pero siempre también depende, esto no es matemática, estos son vínculos, estamos hablando de personas, con lo cual tiene sus modificaciones de acuerdo a las personas y de acuerdo al ámbito en el que vivimos y de acuerdo a los vínculos que establecemos, pero me parece que una edad donde uno puede empezar a expresar un poquito más es cuando los chicos ya empiezan a estar en la escuela primaria, donde empiezan a tener otro tipo de relaciones y vínculos y más herramientas para entender lo que le pasa al otro. Por eso también, fíjate que esa edad es donde más se da el fenómeno del bullying, donde empieza a aparecer el fenómeno del bullying, porque hay un descubrimiento también del otro, para bien y para mal, ¿no? Como todo, ¿viste? Siempre está la contracara de lo bueno y lo malo en todas las situaciones y en todas las edades. Entonces, fíjate cómo se da esta circunstancia de la aparición del bullying, porque hay un descubrimiento de un otro diferente, y esto a veces puede causar empatía o rechazo, ¿no? Y estás cargada y todo esto que empieza a suceder a esta edad. Entonces, claro, me parece que esa es una edad interesante para mí. Bueno, yo he trabajado siempre con chicos en edad de primaria, entonces es una edad, creo, maravillosa para desplegar todas estas virtudes y entender lo que significa el otro en todo el sentido, ¿no? Descubrir al otro como persona, bueno, es una edad maravillosa. Como todas, pero bueno, yo tengo mi corazoncito ahí.
Exactamente. María Pía, hay mensajes muy, muy, muy interesantes y lindos. Por ejemplo, el de Carola desde Santa Fe dice: la semana pasada estaba algo bajoneada y estaba tomando unos mates y se me acercó mi hijo y me dijo: mamá, ¿estás bien? Me sorprendió. Nos quedamos hablando un largo rato después de esta pregunta. Mirá qué lindo lo que dice Carola, porque esto no vino de parte de ella, vino de parte del propio hijo, que aclara que es adolescente. Qué bello que esto suceda para poder encontrar la riqueza de nuestros hijos en esto de darse cuenta como uno también está, ¿no? Qué lindo este intercambio, me quedé pensando en esta imagen, ¿no?
Sí, claro, el intercambio. Cómo ellos nos están mirando todo el tiempo, entonces se dan cuenta. Los chicos chiquitos también perciben, también nos enormemente perciben el humor de los padres. Fíjate que cuando estamos, yo siempre pongo las charlas de este ejemplo, cuando estamos apurados para salir y tenemos un chiquito de 1 o 2 años, no le podemos poner la campera, se tira al piso, hace berrinches, hace todas, parece que explota una bomba en casa porque estamos apurados para salir. Ellos se dan cuenta que estamos apurados, entonces juegan con eso de alguna manera, nos están probando. El adolescente puede acercarse y preguntarte: mamá, ¿estás bien? El chiquito más chico lo expresa de otra manera, pero siempre están con el termómetro emocional en su mano. Nos miden nuestras emociones, nos miden nuestro humor, nuestro estado de ánimo. Por eso es importante moderarlo, ¿no? De acuerdo a las edades, tener en cuenta que si estamos nerviosos, los bebés van a dormir peor y menos. Si la mamá está nerviosa, está alterada, está cansada, eso no quiere decir que no podamos estar cansados, alterados o nerviosos, ¿eh? Ciertamente podemos, tenemos derecho y nos pasa, ¿sí? Pero entender esto, que cuando estamos nerviosos, cuando estamos alterados, cuando estamos impacientes y tenemos un bebé en casa, es muy probable que su sueño se altere, que coma distinto, que cueste más que coma, que cueste más que descanse. Insisto, eso no tiene que hacer que nos sintamos superpoderosos y que nunca estemos cansados, nunca estemos nerviosos, nunca estemos alterados. Al contrario, entender esto nos va a permitir entender qué le está pasando a nuestro hijo chiquitito cuando lo vemos más nervioso. Sobre todo en estos tiempos en donde estamos conviviendo las 24 horas, muchos de nosotros, con todos nuestros hijos. Y no estamos acostumbrados a eso. Ahora, el adolescente puede acercarse y preguntártelo. Yo confieso, el otro día, no recuerdo cuándo fue, si fue el viernes o el sábado, yo tengo hijos adolescentes jóvenes, diría, me senté en la mesa y les dije: hoy me venció la cuarentena, hoy no me siento bien. No estoy de buen ánimo. Tienen una edad para entenderlo.
Sí.
Por suerte, o no, o qué sé yo, tal vez por cómo estamos viviendo esto, enseguida uno dijo, no te preocupes mamá, yo lavo los platos, uh-huh. O hija, anda, acostate uh-huh. más temprano, me dijo mi marido, descansá, uh-huh. hacele caso a lo que te está pasando. Y uno, decir esto, alivia muchísimo.
Claro que sí.
Alivia muchísimo a todos.
Claro que sí, qué hermoso lo que contás, María Pía. Hay más mensajes de la audiencia. Mirta dice, yo soy abuela. María Pía, ¿puede ser que los padres no se muestren como son por miedo al rechazo de sus propios hijos? Uh-huh. Pregunta Mirta.
Sí, claro. A veces por miedo al rechazo y a veces por el miedo mismo de que no nos quieran, de pensar que tenemos que demostrarles que nosotros podemos todo. Y la verdad es que no podemos todo. Nadie puede todo. Nadie puede todo. Lo importante es el equilibrio. Ni tirarse al tacho, ¿no? De mostrarse con todos los defectos, ni sentirse un Dios superpoderoso. El equilibrio. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Entonces, mostrar un poco de todo, ¿no? Este equilibrio que nos permite justamente la virtud. Entonces, a veces tenemos, claro que tenemos miedo.
Sí, sí. Y hay que aceptar eso, ¿no? Esa parte. Claro. Está bueno compartirlo. Hay un mensaje de un oyente que no se identifica y pregunta, María Pía, ¿la vulnerabilidad es sinónimo de sensibilidad? Pregunta este oyente que llama desde Buenos Aires, pero no deja su nombre.
No sería necesariamente la vulnerabilidad, este riesgo a los que estamos expuestos. Y la sensibilidad me parece que es más la capacidad de entender, de sentir, de poner en práctica todos los sentidos. La vulnerabilidad tiene que ver con la herida y la sensibilidad no necesariamente tiene que ver con la herida. Uno puede ser sensible, sensitivo a otras cosas, ¿sí? Me parece que ahí está la diferencia.
Uh-huh. Otro mensaje que llega desde un mensaje por WhatsApp de parte de Liliana, dice, buen día y bendecido día, convivo con una hija millennials, es profesional, muy formada, afectada en su autoestima por no conseguir trabajo, que confronta permanentemente su fortaleza y vulnerabilidad. Es precisamente virtuosa, de gran corazón y conciencia súper desarrollada en la sustentabilidad. Me apena muchas veces su tristeza en no poder desarrollarse en su profesión. ¿Cómo puedo ayudarla? María Pía pregunta a Liliana.
Uy, qué difícil la pregunta, ¿no? Porque ciertamente debe ser muy muy complicado para esta chica, para esta joven, tener tantas capacidades y no poder ponerlas en práctica. Yo creo que hay que acompañar, hay que escuchar mucho, hay que sostener, ciertamente hay que sostener, y entender que bueno, tal vez hay que, esto llevará más tiempo, pero cuando uno se propone y trabaja, en algún momento las cosas suceden. Pero mientras tanto, esta mamá va a tener que sostener, acompañar, estimular, ayudar, escuchar, bueno, todo lo que una madre o un padre puede hacer para acompañar a un hijo, ¿no? Y tal vez en algún momento, si es necesario, buscar algún tipo de ayuda profesional que le ayude incluso desde lo laboral a encontrar el camino, no necesariamente un tratamiento psicológico. Hoy hay muchos coach o muchos profesionales que acompañan a otros profesionales en el desarrollo de su carrera. Entonces, a veces hay que consultar a alguien que sepa un poco más para encontrar ese camino que le ayude a desplegar sus potencialidades, que por lo que cuenta esta mamá, las tiene muchas. Y bueno, pedir ayuda, esto también es parte de la vulnerabilidad, ¿no? La posibilidad de pedir ayuda al otro, porque estamos hechos para vivir con el otro, para ayudar y para ser ayudados. Y reconocer que necesitamos ayuda es un gran paso en la fortaleza. Es un gran paso para salir de esta vulnerabilidad que nos puede hundir, ¿no? Entonces, haciendo uso de esta ayuda mutua entre las personas, me parece que nos ayuda a ser mejores y a reconocer que podemos ayudar, pero que también podemos ser ayudados.
Cuenta esa vieja historia.
que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Love is what we bring, fruits of freedom. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los
escuchamos a Diego Torres, tratar de estar mejor. María Pía del Castillo es psicopedagoga y es integrante de la Fundación Padres. Escuela para Padres es nuestro ciclo desde el mes de marzo, de primera semana del mes de marzo, y ponemos en el aire estas herramientas que la Fundación también brinda a toda la comunidad desde ya hace muchos años. Hay más mensajes, querida María Pía, dice Carlos, un mensaje por WhatsApp. Si el ser humano es vulnerable, hoy aún más. El mensaje reflexivo de Carlos. Otro mensaje dice, hola Radio María, no sé qué haría sin ustedes. Gracias por esta nota sobre la fortaleza. Les cuento que mi esposo salió a trabajar y tuve mucho miedo. De verdad, gracias por su invaluable compañía. Otro mensaje dice, buen día Radio María, gracias por donarse tanto, gracias a la profesional María Pía que con tanta claridad y por qué no decir también con mucha humildad, nos abre un nuevo horizonte para vivir estos días tan difíciles. Gracias Radio María, dice Dora. Otro mensaje dice, buenos días, mi hija Celeste de 10 años siempre se da cuenta cuando hay algo que me pasa y enseguida se acerca y me pregunta. Ahí me doy cuenta que tal vez exteriorizo mucho lo que pasa, ya sea preocupación o enojo o estados de ánimo que tenga en ese momento, dice Mónica desde Esperanza en Santa Fe. Preguntan por acá.
Esperanza, he estado en Esperanza, qué lugar lindo. He estado hace unos años en Esperanza. Mirá, cuántos vos. Mensajes, qué lindos.
Hermosos. Gladys de Santiago del Estero dice, vamos a poder volver a escuchar este programa. Me gustaría que lo escuche mi hija, que trabaja en el hospital y tiene mucho miedo por sus niñitos y no puedo ayudarla ni verla en este momento, pregunta Gladys. Sí, Gladys, esta misma tarde vamos a tratar de subir el programa a la página www.radiomaria.org.ar o vos podés escucharlo desde el historial. Después de una hora y media, más o menos, se vuelve a subir el programa al historial y de allí podés extraer el audio. Y otro mensaje de Estela de Mendoza, dice, yo tengo dos nietos, uno de ellos de 4 años, se está quejando porque sus papás viven constantemente con el celular en la mano. ¿Eso les deja a los niños en su mente qué? Pregunta su abuela Estela Maris, qué conciencia, niñito de 4, ¿no? ¿Cómo se da cuenta y se queja, dice, porque sus papás, quizás no le dan la suficiente bolilla, hablando mal, con este término, de lo que él percibe, ¿no? Papá, mamá, deja el celular y juega conmigo, eso es lo que quieren, ¿no?
Lo que percibe justamente es la indiferencia, y la indiferencia es uno de los grandes enemigos de la fortaleza. Justamente, la indiferencia, el temor y la queja son tres grandes enemigos de la fortaleza. Entonces hay que trabajar mucho con esto, ¿no? Con la indiferencia, con el temor y con la queja. Fácil no es. Acá no estamos diciendo que nada de todo esto sea fácil. Pero tener claro que estos son los enemigos de la fortaleza, por lo menos es un primer paso, entenderlo para después trabajar sobre esto, ¿no? Si mi hijo de 4 años me está diciendo que deje el celular, bueno, algo importante está pasando. Es que está necesitando más atención, tal vez. Tal vez sea eso, no sé, tal vez sea otra cosa, no lo conozco. Pero bueno, fíjate cómo surgen de los mensajes estos grandes enemigos que hoy pueden aparecer para menoscabar la fortaleza, que son la indiferencia, el temor y la queja.
Hay más mensajes por acá, dice querida Vero, qué bueno lo que está diciendo María Pía. Otro mensaje, Vero, ¿se puede pasar algún contacto con la fundación? Es de mucha luz y nutre mucho lo que está diciendo María Pía en este momento, dice Virginia. Cristina dice, qué valioso el aporte en la educación de los hijos. Me hubiese gustado a mí escucharlo cuando fui mamá joven. Qué bien me hubiese venido Escuela para Padres. Otro mensaje dice, bendecida mañana, tengo una hija de 17 años y después de transitar una situación dolorosa para las dos, mi separación con su papá, hubo enojos, con silencios, con lágrimas, y ella me abrió el camino para entender que mostrar nuestra vulnerabilidad es entender que somos humanos, que podemos equivocarnos, que podemos fallar y que también podemos desilusionar, pero nada más claro que mirar al otro desde el amor. Esto abre un gran camino hacia el crecimiento, la aceptación y la paz. Nos dice este mensaje por WhatsApp, bellísimo, María Pía, en este trayecto doloroso que muchas familias pasan, que quizás es la separación de algunos de sus miembros, sea por separación física, separación por el fallecimiento de algunos de ellos. Bueno, esto sucede, ¿no? Y este es un camino de aprendizaje desde el amor. Vos también lo repetís mucho esto, María Pía.
Sin ninguna duda, desde el amor, desde la comprensión, desde la entrega al otro, porque si todos nos entregamos al otro, vamos a recibir nosotros también. Fíjate que qué interesante ahora una figura que hoy está apareciendo, ¿no? El uso del barbijo. Sí. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para no contagiarnos nosotros o para no contagiar? En realidad para no contagiar, pero si todos pensamos en el otro, todos recibimos del otro. Me parece que es un gesto bien concreto que estamos viviendo y experimentando que se puede trasladar a todos los ámbitos. Cuando yo hago algo por el otro, si todos lo hacemos, todos recibimos. Desde el amor, desde la buena intención, desde esta disposición a hacer el bien, ¿no? Y como decía recién Diego Torres, no solo resistir, sino también tratar de estar mejor. Y la fortaleza tiene otro aspecto interesante, que es el acometer, es decir, la iniciativa, esto de salir de mí hacia el otro. No solo se trata de resistir una dificultad por un bien mayor, sino de tener iniciativa para hacer algo. Y acá el deporte, como decía hace un rato, es un gran ejemplo. Si yo quiero jugar un partido, tengo que entrenar. Si yo quiero terminar una carrera, tengo que salir a correr de a poquito, ir subiendo la cantidad de minutos, la velocidad, etcétera. Si quiero llegar a la cima de una montaña, tengo que ir escalando de a poquito. Entonces esta iniciativa también es parte de la fortaleza. Esta iniciativa hacia el otro, para salir de mí mismo e ir en búsqueda del otro. Entonces la fortaleza es estar firme dentro de uno mismo para poder salir hacia el otro y ayudarlo. Por eso fíjate que los enemigos son justamente aquello que atenta contra la contra ser fuerte uno mismo y la posibilidad de salir, que son el miedo, la indiferencia y la queja, que es lo que no nos permite justamente ni resistir ni tratar de estar mejor, como decía recién Diego Torres, ni tratar de tener esta iniciativa que nos permita ser mejores personas.
Bellísimo. Para aquellos que tienen ganas de comunicarse con la Fundación y ver las actividades que hay en la página, ¿dónde pueden entrar, querida María Pía?
Mira, pueden entrar a www.fundacionpadres.org o escribirnos a info@fundacionpadres.org, que yo recibo esos mails y trato de contestar lo antes posible a todos aquellos que nos escriben y bueno, tratando de acompañar desde lo que uno puede en estos momentos a todos los que lo necesitan y nos escriben y se comunican con nosotros. Yo quería simplemente terminar con esto que me parece importante, que es llenar a nuestros hijos de fuerza interior, de tal forma que ellos sepan reconocer no solo sus debilidades, sino sobre todo sus posibilidades, sus capacidades, para que por un lado puedan resistir, es decir, puedan esforzarse, puedan tolerar la frustración, pero por otro lado, tomar la iniciativa para no ser indiferentes. Y hoy más que nunca, más allá de la pandemia, más allá de lo que hoy estamos viviendo, hoy lunes 20 de abril del 2020, más allá de hoy, es importante que en nuestra vida cotidiana podamos seguir ejercitando la fortaleza para, insisto, reconocer nuestras propias capacidades, para tolerar la frustración, pero sobre todo para tener iniciativa y no ser indiferente frente a los demás, es decir, para salir en búsqueda del otro desde el amor, como tanto se dijo hoy a lo largo del programa. Salir a buscar al otro desde el amor, desde la comprensión, desde la compañía, desde la escucha, desde la solidaridad, que tanto hoy necesita no solo nuestro país, sino el mundo, me parece, ¿no?
El mundo entero. Gracias, querida María Pía, por este mensaje de este lunes y de todos estos lunes. Queremos agradecerle a los integrantes de la Fundación, a vos, a Jorgelina y a todos los que están detrás por este gran esfuerzo y generosidad de brindarnos este mensaje. El lunes que viene, también, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar.
Bueno, gracias a ustedes, gracias vos, Vero, por la calidez de siempre y por darnos estos espacios para encontrarnos con gente de tantos lugares del país tan lindos que la Fundación ha podido recorrer, y ojalá podamos pronto volver a recorrer como lo hemos hecho todos estos años. Te mando un abrazo grande, Vero. Gracias.
Un abrazo. Ahí está María Pía del Castillo, que es psicopedagoga y es integrante ya hace muchos años de la Fundación Padres.
El calor de tus brazos es el nido de mi alma para seguir volando y no perder la esperanza. Y en la noche oscura, mira para el cielo, te estaré mirando desde algún lucero. Las palabras sobran, los milagros existen, el amor desborda y cura secas. Cicatrices.